Vigésima Carta Apostólica a la Juventud Palmarianos, Pedro III, Sumo Pontífice, Vicario de Cristo, Sucesor de San Pedro, Siervo de los Siervos de Dios, Patriarca del Palmar de Troya, de Gloria Ecclesiae, Heraldo del Señor Dios de los Ejércitos, Buen Pastor de las Almas, Inflamado del Celo de Elías y Defensor de los Derechos de Dios y de la Iglesia. Se acercan formidables tribulaciones para el mundo entero, y pronto vendrán grandísimos sufrimientos para toda la Iglesia. Y vosotros, los fieles, ¿estáis preparados para ello? La mejor preparación consiste en amar mucho a Dios y a su Madre Santísima, pero parece que hay muy pocos que aman a Dios intensamente. Es urgente remediar esta situación, mirando el ejemplo de Santa Teresita que, por su ardiente amor a Dios y a las almas, tuvo tanta fortaleza en el dolor. Debéis repetir muchas veces, incluso cuando estáis trabajando o andando, esta invocación sencilla: Jesús, te amo, porque tales actos de amor purifican el alma, nos consiguen las gracias necesarias para soportar los grandes sufrimientos que se acercan y nos fortalecen en la fe. Es necesario tener mucho amor a Dios para poder aceptar la cruz y sufrir mucho. Si todos se empeñan en decir con mucha frecuencia, Jesús, te amo, entonces llegarán a amarle con tanto deseo que estarán dispuestos a morir por él. Así recibirán gracias especiales para crecer en el amor a Dios y conservar su gracia en el alma, que es lo único que realmente importa en esta vida. Cuando uno hace continuos actos de amor, va creciendo en el amor a Dios y queda tan unido a Jesús dentro de su corazón que estará dispuesto a soportar cualquier sufrimiento antes que ofender a Dios, y sólo así podrá superar las grandes pruebas que vienen en un futuro no lejano. El amor a Jesús es lo que más vale, como explica Santa Teresita. La más pequeña obra, la más escondida, hecha por amor, tiene muchas veces mayor precio que las grandes obras. No es el valor ni aun la santidad aparente de las acciones lo que cuenta, sino solamente el amor que se pone en ellas, y nadie puede decir que no es capaz de dar estas cositas a Dios, pues están al alcance de todos. Para estos momentos es la advertencia del apóstol Santadeo: manteneos firmemente unidos, amadísimos hijos, en oración y vigilancia. Son tiempos muy difíciles, y Satanás no se rinde ante su ambición infernal de ganar almas para su causa. Hemos llegado felizmente al final de este glorioso año santo de la Santa Faz, y los fieles que han rezado todos los días sin falta, durante todo el año santo, el Santo Viacrucis a la Santa Faz de Jesús o el Santo Viacrucis Gregoriano, han ganado ya, el 31 de diciembre, el indulto general de todas las excomuniones y pecados del pasado, para una mayor tranquilidad de las almas, si siempre han confesado y han presentado sus excomuniones con rectitud, sin ocultar nada a sabiendas. Gracias a este indulto general del año santo de la Santa Faz, confiamos que estaréis todos con el alma limpia como después del bautismo, y más fortalecidos para enfrentar las tribulaciones que se acercan. Perseverad asiduamente en rezar el Santo Viacrucis todos los días sin falta, y sobre todo, conservad celosamente esa pureza del alma, ahora más necesaria que nunca. Es nuestro mayor deseo que los fieles palmarianos continúen con la piadosa costumbre de rezar el Santo Viacrucis a la Santa Faz de nuestro Señor Jesucristo todos los días. Traerá muchas gracias y bendiciones sobre la Iglesia y las familias. ¿Cuántos beneficios debemos al rezo del Santo Viacrucis durante el año santo de la Santa Faz? Mirad, por ejemplo, el aumento de vocaciones religiosas, o la protección de Dios sobre las familias palmarianas en medio de las restricciones. Durante el nuevo año que ahora empieza, serán todavía más necesarias las gracias especiales que recibís por acompañar a Cristo cargado con la cruz en la vía dolorosa, por lo que insistimos, seguid siempre con el rezo diario del Santo Viacrucis. Al comienzo de su vida pública, nuestro Señor Jesucristo permaneció 40 días retirado en el desierto, enseñándonos así cuán necesario es el recogimiento, acompañado de la oración y la penitencia, para vencer a Satanás y perfeccionarnos en las virtudes cristianas. Otra vez en el año 34, Jesús se retiró al monte de la cuarentena con los apóstoles, y de nuevo, permaneció allí 40 días dedicándose de manera especial a la oración y al ayuno riguroso, en razón de que se aproximaba su pasión y muerte, y también para enseñar a sus apóstoles y discípulos cómo debían prepararse para los acontecimientos venideros. El año santo de la Santa Faz fue una preparación como la cuarentena de Cristo, y tenemos que seguir preparándonos. No hay que desanimarse por la situación mundial. Llega el momento en que hemos de estar más vivos que nunca y con el valor que caracteriza a los soldados de Cristo. En el Evangelio nuestro Salvador anunció estos terribles acontecimientos apocalípticos que ya se nos echan encima. Cuando viereis guerras y oyereis rumores de nuevas guerras y de sediciones, no os turbéis. Porque conviene que esto suceda antes. Mas, aún no será el fin. Porque primero se levantará gente contra gente, y reino contra reino. Y habrá enfermedades repugnantes y epidemias devastadoras, y terremotos por los lugares, y hambre, y cosas espantosas, y grandes señales del cielo. Y todo esto no será más que el principio de los dolores. Mas, guardaos a vosotros mismos. Se multiplicará la iniquidad, hasta el punto que desaparecerá la caridad en muchos, a causa de las grandes apostasías. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Luego Cristo añadió palabras de aliento: cuando vosotros viereis todo esto, sabed que está cerca el reino de Dios en la tierra. Cuando comenzaren, pues, a cumplirse estas cosas, mirad, y levantad vuestras cabezas, porque cercano está el día en que la tierra será purificada y renovada. El Señor dijo aquellas palabras precisamente para nosotros, para que tengamos mayor fe, confianza y amor a Dios. De la misma manera habló Cristo a sus discípulos antes de su sagrada pasión: vosotros lloraréis y gemiréis, mas el mundo se gozará. Y vosotros estaréis tristes, mas vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vosotros ahora ciertamente tenéis tristeza, mas otra vez os he de ver, y se gozará vuestro corazón, y ninguno os quitará vuestro gozo. Hablo estas cosas mientras estoy en el mundo, para que, en este momento, participen cumplidamente de mi gozo por la proximidad de la redención. Ya estamos viviendo la pasión de la Iglesia, ya llegan los momentos decisivos, los momentos de dolor que precederán al glorioso triunfo de la Santa Iglesia. Estos momentos de situación mundial caótica y de desánimo para los del mundo, deben ser tiempos de esperanza, oración y confianza para los palmarianos. Los grandes sufrimientos que padecemos todos ahora evidencian que Cristo está pasando lista en su ejército, preparándonos para la batalla definitiva. Oración y penitencia son el mejor remedio y preparación para esta batalla que con claridad se aproxima. Llenad vuestros corazones de generosos sentimientos de amor a Dios, y tened confianza en su amorosa providencia, para que así estéis dispuestos a llevar la cruz que os envíe, en reparación al Eterno Padre y para alcanzar la salvación eterna de las almas. Y animaos con las palabras de Santa Teresita: la santidad no consiste en decir cosas hermosas, ni consiste siquiera en pensarlas o en sentirlas. Consiste en sufrir, y en sufrir toda clase de sufrimientos. La santidad hay que conquistarla a punta de espada. Hay que sufrir, hay que agonizar. Vendrá un día en que las sombras desaparecerán, y entonces no quedará ya nada más que la alegría, la embriaguez. Aprovechémonos de nuestro único momento de sufrir. No miremos más que al instante presente. Un instante es un tesoro. Un solo acto de amor nos hará conocer mejor a Jesús, nos acercará a Él por toda la eternidad. Los que gobiernan el mundo están imponiendo fuertes restricciones y obligaciones con mano dura. Nosotros también debemos actuar con más vigor. ¿Cómo? Espiritualizándonos, dejando lo mundano, mirando al cielo, y por encima de todo, creciendo en el amor a Jesús, con continuos actos de amor, acompañados por la sincera ambición de servir a Cristo y María. Para esto ha de servir el indulto general, para empezar una nueva vida. Si en la vida pasada habéis tenido muchas caídas, ahora es el momento de empezar de nuevo, con el alma limpia como después del bautismo, y esta vez hacerlo todo bien, confiando en la ayuda de María Santísima y practicando lo que es tan necesario en medio del trance actual: la verdadera devoción a María. En el mundo, la corrupción moral sigue extendiéndose por todas partes porque, tristemente, se enseñan todos los vicios a la juventud. Los jóvenes palmarianos son el futuro de la Iglesia, y es preciso impedir a toda costa que sean arrastrados por esa marea de perversión. Por este motivo les dirigimos los siguientes consejos y exhortaciones. Hijos amadísimos, que vuestro ideal sea el joven con carácter decidido. El joven que sabe reconcentrar su fuerza de voluntad, que sabe dominar sus sentidos, que sabe vencer la cobardía y la molicie. El joven que sabe tener en justa estima su alma inmortal y sabe luchar por conservarla pura. El joven que educa su entendimiento, educa su alma, y aún después de largos estudios, sabe sonreír con el espíritu inundado de sol. el joven de recia musculatura cuyos ojos brillan de gozo, cuyo rostro ríe de alegría cuando juega, pero que es serio y profundo, perseverante y diligente, cuando estudia. El joven que aprecia, sobre todos los bienes de la tierra, la gracia divina como la mayor de todas las riquezas y la única que debemos conservar para la vida eterna. Vuestro ideal sea el joven que nunca pierde de vista un solo momento el objetivo único, verdadero, santo, y, cueste lo que costare, decide que es necesario perseverar en la fe y llegar a la santidad. ¿Y cómo deseas ser tú? La energía de la voluntad es lo que distingue a un hombre de carácter decidido. Solo los esforzados, decididos y con voluntad firme, son capaces de realizar grandes empresas, sean físicas, intelectuales o espirituales. Santa Teresa de Jesús explica que esta firmeza de carácter es la mejor manera de vencer al demonio y llegar a la santidad, cuando dice, va muy mucho en comenzar el camino de la oración con gran determinación, pues así el demonio no tiene tanta mano para tentar. Tiene gran miedo a ánimas determinadas, que tiene ya la experiencia que le hacen gran daño, y cuanto él ordena para dañarlas, viene en provecho de ellas y de otras, y que sale él con pérdida. No osa tanto acometer a los apercibidos, porque es muy cobarde, y si viese descuido haría gran daño, más si conoce a uno por mudable, y que no está firme en el bien y con gran determinación de perseverar, no le dejará a sol ni a sombra, le pondrá miedos e inconvenientes, que nunca acabe. Yo lo sé esto muy bien por experiencia, y digo que no sabe nadie lo mucho que importa. Otra cosa que viene mucho al caso es que el que tiene gran determinación pelea con más ánimo, ya sabe que, venga lo que viniere, no ha de tornar atrás. Es como uno que está en una batalla, que sabe que si le vencen no le perdonarán la vida, y que ya que no muere en la batalla, ha de morir después, pelea con más determinación, y quiere vender bien su vida, como dicen, y no teme tanto los golpes, porque lleva delante lo que le importa, la victoria, y que le va la vida en vencer. Es también necesario comenzar con la seguridad de que si no nos dejamos vencer saldremos con la empresa. Esto sin ninguna duda, que por poca ganancia que saquemos, saldremos muy ricos. Este es el tema importantísimo de esta carta apostólica. Nos estamos muy preocupados porque un gran número de jóvenes palmarianos se encuentra en grave peligro de claudicar, ante los terribles acontecimientos que vienen, por causa de la voluntad débil y mudable que tienen. El remedio que hay que aplicar urgentemente es fortalecer esa voluntad, lo cual se consigue si hacemos muchos actos de amor a Dios y muchos pequeños sacrificios para agradar a Dios. Seamos muy fieles en cumplir nuestras obligaciones con puntualidad y esmero, y siempre en la presencia de Dios. Está profetizado que algún día, en un futuro próximo o lejano, muchos palmarianos tendrán que sufrir el martirio para conservar la gracia de Dios. ¿Estáis dispuestos para ello? La mejor preparación es tener una voluntad firmemente decidida a morir antes que pecar, pero no confiéis en vuestras propias fuerzas como hizo San Pedro, sino orad y vigilad para no caer en la tentación. Aprended del ejemplo de los santos que conocéis, como la mártir de la pureza Santa María Goretti, de quien hablamos en nuestra 14ª carta apostólica. El rosario y la contemplación del crucifijo fue para María una fuente donde se nutría de un intenso amor a Dios y de un profundo horror al pecado. La comunión constante acrecentó en ella el amor por la pureza y la animó a tomar la resolución de conservar esa angélica virtud a toda costa, por lo que prefirió morir antes que cometer un pecado contra la castidad. Igualmente, Santo Domingo Savio, cuyo lema era, antes morir que pecar, y Santa Teresita, que ardía en deseos de morir por Cristo. Uno de los mejores ejemplos de alma resuelta es Santa Juana de Arco, que era una humilde, pura y piadosa joven campesina, que no sabía leer ni escribir, pues no asistió nunca a ninguna escuela, pero resultó ser mejor educada que ninguno, porque tenía un carácter firme y decidido en el cumplimiento de la voluntad de Dios frente a los más formidables obstáculos, siempre con humilde confianza en la protección divina. Dios la impulsó a librar a Francia del dominio inglés, y a pesar del comprometido mensaje celestial, ella obedeció sin dudarlo. Demostrando una fe inconmovible, un abandono absoluto en la voluntad divina, una gran prudencia y una extraordinaria capacidad, se decidió a llevar a cabo la empresa. Luego fue juzgada en un inicuo proceso, y fue quemada viva a los 19 años de edad, confesando ella con gran decisión que sus visiones y voces celestiales eran verdaderas. Recordad la oración que Santa Teresita escribió inspirada en Santa Juana de Arco: Señor, Dios de los ejércitos, que nos dijiste en el Evangelio, no vine a traer paz, sino la guerra, ármame para la lucha. Ardo en deseos de combatir por tu gloria, pero te pido que fortalezcas mi valor. Mi espada no es otra que el amor. Con ella arrojaré del reino al extranjero y te haré proclamar rey de las almas que no quieren someterse a tu divino poder. Es cierto, Señor, que no necesitas de un instrumento tan débil como yo, pero, como dijo Juana, tu virginal y valiente esposa, para que Dios dé la victoria, hay que luchar. Pues bien, Jesús mío, yo lucharé por tu amor hasta la tarde de mi vida. Puesto que tú no has querido gozar de descanso en la tierra, yo quiero seguir tu ejemplo. La vida es una batalla para alcanzar la santidad, y en estos tiempos apocalípticos la lucha es mucho más feroz. San Ignacio, para atraer para su causa el corazón del joven San Francisco Javier y para desengañarle de los sueños mundanos, le dijo que de nada le serviría ganar todo el mundo si luego se condenaba eternamente. Estas palabras, basadas en la sentencia evangélica, que aprovechará al hombre ganar todo el mundo, si se daña a sí mismo perdiendo su alma, calaron tan profundamente en el alma del joven, que pronto se puso a trabajar con ardor en ganar todo el mundo para Cristo, y es conocido como el misionero más conversiones ha logrado después de San Pablo. En el Evangelio, Cristo dijo que en los últimos tiempos se enfriaría la caridad, y se multiplicará la iniquidad, hasta el punto que desaparecerá la caridad en muchos, a causa de las grandes apostasías. Pero en el santo fundador de nuestra orden carmelitana, las apostasías tuvieron el efecto contrario, pues le abrazaron de celo y caridad, por lo que exclamó: Yo me abrazo de celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque la mayoría de los del reino de Samaria te han abandonado y viven dándote las espaldas. El profeta Elías se abrazó de celo precisamente porque sus compatriotas apostataron, igualmente nosotros, si de verdad amamos a Dios, tenemos más motivos de abrazarnos de celo por el Señor Dios de los ejércitos en medio de la actual gran apostasía apocalíptica. Ese mismo amoroso celo produjo el fuego de la vehementísima predicación de Santiago el Mayor, pues, tanto judíos como gentiles, no podían resistir la celestial sabiduría y llama apostólica que ardía y consumía el alma de este hijo del trueno. La labor de Santiago el Mayor en Jerusalén hasta su muerte atrajo a la fe de Cristo a muchos. En la primavera el campesino sale a mirar su tierra y queda absorto en la contemplación de los surcos silenciosos. Como si preguntara: Tierra mía, ¿qué me darás este año? Pero la tierra le devuelve la pregunta: Antes, dime tú, ¿qué me darás tú a mí? Así está también el joven ante la puerta misteriosa de la vida que le espera: Vida. ¿Qué me darás? ¿Qué es lo que me espera? Pero la vida le devuelve la pregunta, como la tierra al campesino: Depende de lo que tú me des. Recibirás tanto cuanto trabajes y recogerás las mieses de lo que hayas sembrado. Al promulgar el Señor los 10 mandamientos, dijo así: Yo soy el Señor, tu Dios. No tendrás otro Dios más que a mí. No idolatrarás. El peligro de adorar a dioses falsos cerca violentamente también al hombre actual. Este, al principio, tan solo quiere rendir culto a los ídolos, al mismo tiempo que al Dios verdadero. Pero aquellos van conquistando cada vez más terreno y llegan, finalmente, a excluir por completo del alma el culto del Dios verdadero. Los judíos desatinados adoraron el becerro de oro en el desierto. Todos los niños lo aprenden espantados en las lecciones de historia sagrada. ¿Y qué es esto en comparación con la idolatría del hombre de nuestros días, que adora este globo terráqueo lleno de barro y le rinde culto como si fuera un dios? Desde el diluvio universal, los hombres nunca han hecho tantos trabajos de entendimiento, tantos trabajos científicos, como en la actualidad. ¿Cuántos libros, cuántas revistas, cuántas escuelas, cuántos laboratorios, cuántos museos, cuántas bibliotecas? Un descubrimiento sigue a otro, una hipótesis anula la anterior, una teoría cava la fosa de la que ayer estaba en boga. Es un hecho. No ha habido otra época postdiluviana que haya desarrollado un trabajo tan febril en el campo intelectual. Y, sin embargo, hay una cosa que nos llama poderosamente la atención. Vemos que de este trabajo tan febril no brota la bendición para la humanidad. Hoy podremos saber 100 veces más de lo que sabían nuestros antepasados hace unos 100 años, pero, ¿somos también 100 veces más felices de lo que fueron ellos? Sería vano negar que estamos mucho más nerviosos. Estamos intranquilos. ¿Quién lo duda? ¿Somos también más fuertes y estamos más esperanzados para la vida? ¿Quién se atreve a contestar con un sí a esta pregunta? La nueva cultura de las máquinas tiene acostumbrado al hombre a la vida precipitada, y, sin embargo, según el dicho oriental, la prisa viene del diablo. Todo a prisa, y siempre nuevo. De ahí la producción adocenada y precipitada en todos los campos, sin exceptuar el del arte. ¿Dónde pinta hoy un Rafael? ¿Dónde esculpe un Miguel Ángel? Falta tiempo para realizar una concepción amplia. Examinemos qué concepto tiene de la vida un hombre típicamente moderno. ¿Cuáles son sus deseos? Vivir bien su vida. Pero, ¿qué entiende con esta expresión de vivir bien la vida? El uno, tener mucho dinero. El otro, divertirse mucho. El tercero, poder mandar a muchos. El de más allá, poder comer con abundancia. Así vive su vida el hombre moderno. Vemos hombres instigados, moralmente destruidos, impelidos por el dinero, siempre por el dinero. Hombres que no tienen descanso, ni tranquilidad, ni tiempo para comer, dormir, sonreírse. Hombres que ni siquiera tienen tiempo para ser hombres. Para ellos no hay más que dinero. ¿Y el resultado? Ah. El resultado es aterrador. Los hombres no pueden vivir en paz uno junto a otro. Perece el carácter, perece la fidelidad, la honradez, la moral, la mano limpia, el corazón puro. Si vamos a este paso, pronto no habrá hombre que crea en los demás. La palabra del hombre ya no es sagrada, el juramento ya no es santo, la vida de familia deja de ser un santuario. El hombre escrupuloso en el cumplimiento del deber es tildado de anticuado. El que no toca el dinero de otro cuando se presenta la ocasión de hacerlo en secreto es llamado imbécil. Y si hay quien conserva una vida moralmente pura, se burlan de él. Ay de la humanidad si permite que los valores terrenos traguen las exigencias más elevadas del alma. Frente a la cultura material, a la técnica, a la máquina, el hombre ya no domina las cosas, y son ellas las que le dominan a él. Como la mosca que se pega al papel engomado, así lucha también su pobre alma, que quedó prendida en los intereses terrenos, en la materia, en el fango. Y, sin embargo, según el plan divino, tendríamos que ser águilas. ¿Qué quieres ser, águila o mosca? ¿Águila que vuela en las alturas con libre envergadura o mosca pegada al papel? Pregunta que es la vida y nadie sabrá contestarte, porque la vida es el mayor de los secretos en el reino de la naturaleza. Un pequeño guijarro, sin vida, inerte, se encuentra en mi jardín. Voy a sembrarlo, se reirán de mí. Será lo que era, piedra sin vida. Siembro un haba, es tan pequeña, tan insignificante, tan inerte, como el guijarro, y ahí que, después de algunos días, saca la cabeza de la tierra, y crece, y florece, y da fruto. ¿Quién podrá comprender este misterio? No sabemos qué es la vida, no obstante, la vida pulula en torno nuestro. Por todas partes descubrimos una finalidad admirable e instintos que nos causan asombro. ¿Quién dirige el destino, los caminos de esta vida exuberante? Y llegamos al más misterioso enigma, a la vida humana. Un ser completamente distinto de los demás en esta tierra, un ser dotado de libre albedrío, un ser que sabe entusiasmarse, que sabe amar, que sabe hablar, que sabe levantar su mirada hacia el cielo y sabe decir al Creador invisible, Padre. ¿Por qué vivo? Quizás, amado joven, has tenido ya en tu vida momentos de aquellos solemnes en que se presenta la gran pregunta, propiamente, ¿por qué vivo yo en esta tierra? Tal vez aún seas demasiado joven para esta pregunta. Sin embargo, podría ser que ya te hubiese embargado este pensamiento. Echas una mirada en torno tuyo, ves cómo corren, cómo se atropellan los hombres para ganarse el pan cotidiano, cargados de pesares terrenos, cómo van sufriendo 50, 60, 70 años en la galera de la vida, y después. ¿Después? Mueren. ¿Con la muerte, se acabó todo? Entonces, ¿por qué han vivido? Es una pregunta de importancia decisiva. Un hombre que durante su vida entera no había hecho sino correr en pos de los placeres dijo en su lecho mortuorio: «Grabad este epitafio en la losa de mi tumba. Aquí descansa un tonto, que se fue del mundo sin saber siquiera por qué había venido, tonto. ¿Por qué hay sol? ¿Para qué alumbre y caliente? ¿Por qué hay lluvia? ¿Para qué fecunde la tierra? ¿Por qué hay bosque? Para que renueve el aire. Todo tiene su finalidad en este mundo. ¿Por qué existe el hombre? ¿Él habría de ser el único que careciese de finalidad? ¿Cuál es su objetivo? Algún filósofo incrédulo dice que no puede saberse cuál sea el fin del hombre. ¿Quién lo sabe, pues? Pregunta a la Santa Iglesia, ¿para qué fin ha sido creado el hombre, ah? Eso es lo que yo busco. Ahora bien, ¿para qué fin? Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verle y gozarle en la otra. San Gregorio XVII lo explica: Dios creó el alma, primero para servir a Dios, servirle y gozarle, y después, para ser glorificada, pero antes, servir a Dios. Para eso, hemos sido creados, para servir a Dios, y, como gracia gratuita de Dios, para participar de su gloria. Es tan amoroso Dios, tan inmensamente e infinitamente caritativo, que estando eternamente feliz, no quiso quedarse así eternamente, quiso crearnos, para hacernos partícipes de su felicidad. Una prueba del amor de Dios que, no necesitándonos, nos creó para hacernos partícipes de su gloria. He ahí la caridad suprema de Dios para con nosotros, crearnos, para hacernos partícipes de su felicidad eterna. Mirándose Dios eternamente feliz, rebosando de felicidad, porque es una felicidad infinita, porque sólo Él puede poseerla, porque es Dios, de amor estalló y decretó la creación. Fue un efecto del amor divino, la creación, una explosión de la caridad divina, caridad que edifica. Es como no conteniéndose ya la felicidad en sí mismo, que quiere volcarse afuera. Y no había nada fuera, porque sólo estaba Él, Dios uno en esencia y trino en personas. No había nada más, ni necesitaba a nadie. Pero, Dios estalló. Como una verdadera bomba divina, que es la caridad de Dios saltando y obrando la creación. Un soplo del amor divino, la bomba estalló, y todo fue hecho. Dios es soberanamente bueno con respecto a sus criaturas. La creación fue una explosión amorosa de su divina naturaleza. Aquí se abre ante tus ojos todo un mundo. ¿Es este el fin de la vida? ¿Estamos por eso en la tierra? ¿No para amontonar mucho dinero? ¿No para saciarnos en los festines? ¿No para correr sin aliento en pos de los placeres? No. Sería así mucho más fácil, y servir a Dios a veces resulta difícil. Y es trabajo ingrato tener a raya los deseos de los sentidos. Toda nuestra existencia se trueca en lucha continua si queremos perseverar en el servicio de Dios. Pero el fin del hombre no es la vida terrena, sino la eterna. Por eso, si hay que luchar, al menos, mediante este combate lograré un tesoro inapreciable. ¿Cuántos peligros hay para el alma del joven, ya que la vida moderna está contaminada de un pensar frívolo? A cada paso, en la calle, en el colegio, en los libros, en compañía de tus amigos, en todas partes, chocarás con las tristes burlas de los planes del Creador, te acometerá con vehemencia la tentación, el peligro espantoso de la inmoralidad, de la impureza, te encontrarás con jóvenes de semejante índole. Los militares tienen una divisa, alerta, magnífico aviso. Es también uno de los principios fundamentales de la vida espiritual, alerta. Para que no se te escape la ocasión de una obra buena. Pero, alerta, también para guardarte en la tentación, para que tu alma no caiga en pecado. Alerta, para que el pecado no robe la divina gracia de tu alma. Amado joven, no seas débil. No esperes lograr la felicidad quebrantando las leyes de Dios. Un sinnúmero de jóvenes creyeron las palabras embaucadoras del diablo, y sólo descubrieron la terrible mentira que encubrían cuando el goce momentáneo del placer prometido se había desvanecido ya, no dejando en pos de sí más que un alma rota y las ruinas de una juventud hastiada de la vida. ¡Qué increíbles desengaños tuvieron que sufrir muchos educadores en su carrera! Conocieron a aquellos jóvenes de 12 o 13 años, cuyos ojos eran puros y rebosantes de alegría, y crecieron, pero no, en gracia, ante Dios. Sus piernas se alargaron de mes en mes, su peinado se presentaba cada vez, con más arte, su modo de vestir más refinado, su conversación más chispeante, pero sus pensamientos, sus expresiones, su comportamiento, se tornaron cada vez más licenciosos, su alma más sensual y más frívola. Un día quedó empañado el brillo de sus ojos, se desfloró en su rostro la rosa del alma virginal. Se derrumbó en su interior el templo de Dios, y el joven, caído en pecado, apoyando su frente en las manos, llora desesperadamente sobre sus propias ruinas. Apareció una noticia rara en los periódicos. Al pie de los grandes montes de Suiza, por una magnífica carretera de montaña, corría veloz un coche. En un recodo brusco del camino había una gran mole. Ya no había tiempo de frenar. El coche pasó por encima del obstáculo. Después frenó y se detuvo. Los viajeros bajaron. ¿Sabes lo que el coche había arrollado? Un águila real. El ave majestuosa que vuela sobre las nubes fue arrollada por un coche, que corre por el suelo. ¿Por qué? Porque el águila descubrió una carroña en el camino, se posó sobre ella, en medio de un gran banquete se olvidó de todo cuanto la rodeaba, no vio el peligro que la amenazaba en la tierra, no anhelaba ya las serenas alturas, no miraba el sol refulgente que la invitaba a remontarse. ¡Ah, joven amado! ¿Cuántas almas águilas mueren arrolladas por la marcha vertiginosa del sentir materialista? ¿Cuántos jóvenes, a los 16 o 18 años, descubren una carroña por el suelo, la vida inmoral, la concupiscencia, carroña que antes no habían visto, pero que ahora los invita a bajar a la tierra y ellos ya no se encuentran bien en las alturas serenas? Hijo, no vaciles. No abandones por la carroña que yace a la vera del camino las alturas purísimas de Cristo. Y no temas seguir fielmente a Cristo, no por ello será vacía, triste, árida, tu vida. ¿Pero no es verdad que una vida consecuentemente cristiana vuelve al hombre triste? ¿No es verdad que quita las alegrías de la existencia, que mengua la capacidad de trabajo, que hace sombría la mirada? No, mil veces, no. Cristo también desea que los jóvenes profundamente religiosos sean al mismo tiempo los más alegres. No quiere que vayan cabizbajos, ni que sean atolondrados, cortos de alcances, ni que se acurruquen en un rincón, ni que sean exageradamente escrupulosos. Esto hay que subrayarlo porque algunas veces, justamente los jóvenes de alma más delicada, tienen este defecto. Hemos de acudir a Jesucristo para encontrar el modelo de esta rebosante alegría de vida, hemos de volver a Él, que dijo con verdad, «Yo soy la vida». Justamente la vida del Señor es antítesis de la rigidez de momia, de las formas endurecidas. Es el mismo quien dice, «Yo soy el pan de la vida». Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Entonces, fuera de Cristo solo hay extravío, mentira y muerte. Hoy día todas las señales indican que la humanidad ha llegado a un cruce de camino en que forzosamente se ha de escoger una de las dos cosas, o modificar los principios cristianos o cambiar el modo de vivir. No hay término medio. La Iglesia romana optó por modificar los principios cristianos, unilateralmente, sin contar con Cristo. Así los que la siguen pueden satisfacer sus concupiscencias y cometer todas las abominaciones, con la bendición de su antipapa y con la maldición de Cristo. En la solemne entrada de Santa Isabel I y San Fernando V, los reyes católicos, en una ciudad española reconquistada de los moros, sucedió un hecho extraño al cantarse el Te Deum. Parecía como si muchas voces contestasen debajo de tierra al canto triunfal de la acción de gracias. Se quedaron todos estupefactos. Entonces, más de cerca, se oyó el canto de júbilo, «Bendito sea el que viene en nombre del Señor». ¿Qué pasa? ¿Un eco? No. Son los cristianos encerrados por los moros en mazmorras subterráneas, que cantan y saludan a los libertadores. Es el canto triunfal de los que fueron librados de la prisión terrena. Con los ojos de nuestras almas veamos pasar también una procesión, donde se escucha el canto triunfal de los que fueron redimidos. Procesión solemnísima. Delante va Jesucristo, con la cruz sobre sus hombros, y detrás de él van los mejores, lo más selecto del género humano. Los sencillos pescadores a quienes él escogió para anunciar su nombre. Aquel es Pedro, el primer papa, detrás de él, una fila interminable de papas, casi todos los que han ocupado su cátedra de pescador. Millares y millares de obispos, centenares de miles de sacerdotes que sirvieron a Cristo con fidelidad, con valentía, con perseverancia. Padres de la Iglesia. Millones de mártires llevando magnífica aureola. Anacoretas del desierto y monjes de los claustros. Millones de sagradas vírgenes, esposas de Cristo y madres de las almas. Tras ellos, millones y más millones, de todas las edades, naciones y lenguas, cantando todos y rezando en mil lenguas. Hay santos con vestidura regia, y santos del desierto. Vienen los heraldos del Señor que dirigieron su palabra a los pueblos. Vienen los jóvenes de mirada límpida que fueron educados por la pedagogía de la Iglesia. Y delante de todos camina aquel, que lleva la cruz sobre sus hombros. A la vera del camino, por donde pasa la procesión desde hace 2 milenios, están de pie los que ahora viven y esperan la procesión del Redentor. Allí están los perezosos, los curiosos, los tibios, los que se hundieron en el placer mundano. La mirada de Cristo Redentor resbala tristemente sobre ellos, pues no encuentra dónde consolarse. Allí están los indiferentes, tranquilos, porque nadie los empuja a seguir la marcha. Pero allí están también los que esperan con anhelo, los pueblos lejanos y medio salvajes, que gozosos entrarían en el reino de Dios y rezan, «Venga a nosotros tu reino». «Ven, oh, ven, Señor Jesús». Y también están los escasos fieles, que antes se contaban por millones, los que saben de sacrificios, los hijos verdaderos de Jesucristo. Y entre todos, en medio de esta gran muchedumbre, estás tú, querido joven. También estás tú. Pero, ¿en qué grupo? ¿Entre quiénes? ¿Entre los fríos? ¿Entre los indiferentes? ¿Entre los rencorosos? ¿Entre los blasfemos? ¿O entre los amigos de la cruz? En los primeros siglos del cristianismo hubo un soldado romano, llamado Mario, que con su valentía incontrastable se ganó una condecoración que llevaba anejo el derecho de pedir el primer puesto de centurión que vacase en la legión. Mario alegó este derecho en la primera ocasión y fue nombrado centurión. Mas he aquí que llega otro soldado, enemigo de Mario, y le delata como cristiano, indigno, por lo tanto, de ser ascendido al grado de centurión, a él, al denunciante, le pertenece tal puesto. Preguntan a Mario. No lo niega, soy cristiano. Se le conceden 3 horas para deliberar. Mario va al obispo para preguntarle su parecer. El obispo introduce al soldado en el templo, le quita la espada del cinto, teniéndola con una mano mientras toma con la otra el evangelio, le dice, escoge entre ambos. Entre la gloria militar y el Evangelio. Entre la vida y la muerte. El soldado escogió el Evangelio. No esperó que pasasen las 3 horas y se presentó ante el tribuno. Fue martirizado acto seguido. Escoge. Será en adelante tu ideal el de los jóvenes católicos, un San Luis Gonzaga, un Santo Domingo Sabio, un San Ignacio, de brazo robusto, de frente elevada hacia las estrellas, de alma pura como la nieve, o bien el estudiante de la vida moderna, con cara de tedio, con ojos sin brillo, que continuamente va de juergas y se encorva bajo el peso de los placeres. Escoge. Y para ti, querida joven, será en adelante tu ideal una Santa Teresita del Niño Jesús, una Santa María Goretti, una Santa Juana de Arco, abrasadas en el amor divino, o será una joven disipada, de mirada insolente, provocativa y descarada. Escoge. Tú, ¿qué escogerás? Pide al cielo que te ilumine. Debes ser educado. Edúquete interiormente. Modela tu alma, no hay arte más fino en el mundo que el cultivo de la propia alma, porque ningún escultor tiene entre manos mármol tan noble y bronce tan valioso como es el precioso tesoro que nosotros hemos de modelar, el alma. El éxito de la educación depende tanto de los maestros como de los alumnos. En los colegios actuales, ya sabéis que los maestros se dedican a enseñar el materialismo y a corromper las costumbres. Por lo tanto, Toda la educación moral y religiosa depende del celo de los padres palmarianos, y de la correspondencia de sus hijos. Cuando Santa Teresita cuidó a dos niñas y quería verles tener buenas relaciones entre sí, en vez de prometer juguetes o bombones a la que cediese primero, les hablaba de las recompensas eternas que el niño Jesús daría en el cielo a los niñitos buenos. Viendo de cerca a estas almas inocentes, comprendí la desgracia que supone el no formarlas bien desde su mismo despertar, cuando se asemejan a la cera blanda sobre la que se puede dejar grabada la huella de las virtudes, pero también la huella del mal. Comprendí lo que dice Jesús en el Evangelio, qué mejor sería ser arrojado al mar que escandalizar a uno solo de estos pequeñitos. ¿Cuántas almas llegarían a la santidad si fuesen bien dirigidas? Sé muy bien que Dios no tiene necesidad de nadie para realizar su obra. Pero así como permite a un hábil jardinero cultivar plantas delicadas y le da para ello los conocimientos necesarios, reservándose para sí la misión de fecundarlas, de la misma manera quiere Jesús ser ayudado en su divino cultivo de las almas. ¿Qué ocurriría si un jardinero desmañado no injertase bien los árboles? Si no conociese bien la naturaleza de cada uno de ellos y se empeñase en hacer brotar rosas de un melocotonero, haría morir al árbol, que, sin embargo, era bueno y capaz de producir frutos. De la misma manera hay que saber reconocer desde la infancia lo que Dios pide a las almas y secundar la acción de su gracia, sin acelerarla ni frenarla nunca. Como los pajaritos aprenden a cantar escuchando a sus padres, así los niños aprenden la ciencia de las virtudes, el canto sublime del amor de Dios, de las almas encargadas de formarles para la vida. Aprovecha el tiempo, aprovecha tu juventud, con qué triste acento vibran las palabras del sabio Séneca. Los hombres suelen pasar la mayor parte de su vida haciendo el mal, una gran parte, no haciendo nada, y toda la vida, en no hacer lo que deberían. Un joven frívolo, al ser amonestado una vez para que enmendara su vida, contestó con cierto orgullo: aún tengo tiempo. Si no me divierto ahora, en mi juventud, ¿cuándo lo haré? La juventud sirve precisamente para soltar las riendas. ¿Aún tengo tiempo, de veras? ¿Tan cierto es que lo tienes? El Señor de la vida te otorgó escritura pública asegurándote aún 40, o 50, o 60 años de vida. No dijo, más bien, estad apercibidos también vosotros, porque a la hora que menos penséis, ha de venir el Hijo del Hombre. El tiempo es oro. El que siempre se sustrae del cumplimiento de su deber y del cuidado de su alma y cuenta con que, aún tiene tiempo, abrumado notará cuán aprisa pasa el tiempo por encima del hombre soñador y habrá de comparecer con las manos vacías ante el juez eterno que le pedirá cuenta. Vivirá sabiamente quien siempre medita que la vida es una continua agonía. ¡Qué serio pensamiento! En vano harías retroceder la manecilla que señala el tiempo, también le da cuerda al reloj la muerte, pero con más fuerza, y vuela sin cesar el tiempo, con veloces alas. Lo que hemos vivido hasta el momento presente de nuestra vida ya pertenece a la muerte. ¿Cuántos años tienes, hijo? 16. ¿Ves? Ya has dado 16 años a la muerte. ¿Y cuántos te quedan todavía? ¿Quién podrá decirlo, sino el Omnipotente? Por lo tanto, agarra firmemente cada hora. El pasado ya se te escapó, el futuro aún no es tuyo, no tienes más que el momento presente, aprovéchalo, pues, y si llegas a la vejez podrás recordar con alegría los años de la juventud, pasados provechosamente. Sí, la juventud ha de aprovecharse, de ella ha de sacarse todo el partido posible. No dando rienda suelta a todos nuestros instintos, sino trabajando en la formación del alma y del carácter con seriedad santa, con perfecto conocimiento de lo que los años de adolescencia significan en la vida. Con las fuerzas jóvenes, lánzate al trabajo y aprovecha tus energías para cumplir del modo más perfecto posible tus deberes diarios. Trabajas para la eternidad. San Francisco de Sales, con motivo de la canonización de San Francisco Javier, exclamó: ya es el tercer Francisco canonizado. Yo seré el cuarto. Y cumplió su palabra. Así se forma el carácter enérgico. Pero ya comprenderás que para ello no habría bastado el ímpetu de un solo momento. Muchos jóvenes quisieran muchas cosas, desearían, y les gustaría que fuera así o asá, sin embargo, nada hacen para ello. Pensarlo bien, emprenderlo con tesón y perseverar con constancia, he aquí el camino del carácter. El carácter que se distingue por una voluntad firme y decidida en el bien, es el resultado de una lucha, de un combate, pues nuestra religión sacrosanta prescribe precisamente el ejercicio de la abnegación para ayudarnos en la educación de nuestra alma, con el robustecimiento de nuestra voluntad y debilitación de la fuerza de asalto enemiga, o en términos militares, la escuela de guerra de una vida espiritual más elevada. Es a lo que damos el nombre de vigilancia, abnegación cristiana. Sin sacrificios y abnegación no hay éxito grande en esta tierra, y tú, ¿quisieras llegar en tren de lujo al mayor de los éxitos, a la santidad y a la nobleza de carácter? ¿Te pesa la lucha para conseguir la gloria eterna? Y fíjate, hay otro pensamiento interesante. En la vida todo el mundo ha de hacer sacrificios, la diferencia estriba tan solo en el motivo por qué se hace. ¿Conoces, por ejemplo, algún avaro? ¿Cuán miserablemente vive? ¿Cómo cuenta los últimos céntimos? Casi no come, su vestido es harapiento, no se atreve a dar un paseo para no deteriorar sus zapatos. Ahoga todos sus deseos, vive sin alegría y sin amigos. ¿Y todo esto, para qué? Para amontonar fortuna. El avaro sacrifica su personalidad, su alegría, su honor, por el dinero. Hemos de conceder que esto es sacrificio. ¿No vale la pena hacer sacrificios por blancos más elevados, mil veces más sublimes? Mira al codicioso. ¿Cuánto corre? Está de pie desde la mañana hasta la noche, no tiene un momento de descanso. ¿Por qué? Por el dinero. Mira al vanidoso. ¿Con qué atrevimiento pone en juego hasta su misma vida, con tal de alcanzar celebridad? ¿Cuántas noches pasa sin dormir? ¿Cuánto se mueve? ¿Cuánto suda el que va de bailes y saraos? ¿Podría sacrificarse solo una mitad para ayudar a su prójimo? En todo hombre hay un santo y un criminal, dijo un orador francés. El criminal va adquiriendo fuerzas en tu interior por sí mismo, y crece aunque no lo cuides, pero para que el santo se adueñe de ti es menester una labor ardua y perseverante. Trabajas de veras para la eternidad cuando cuidas tu alma. ¿Y encontrarás excesivo el trabajo? Más difícil y elevada que cualquier obra de arte es la modelación del alma, porque el arte solo trabaja con colores, con pincel o con el cincel, pero para embellecer un alma viva, hay que abandonarse en el molde que es María Santísima. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es su imagen por el alma espiritual e inmortal, por el entendimiento, por el libre albedrío, pero, sobre todo, es su imagen cuando la gracia divina inunda su alma. El alma procede de Dios, y tiene principio, mas no tendrá fin. No existía antes de su creación, pero después no fenecerá. Todo muere, todo se termina, mas no el alma. Pasan millares y millares de años y tu alma vive. Millones de seres desaparecen y tu alma sigue viviendo, es una realidad santa, que en cada alma humana está latente y duerme la imagen de Dios. En la cuerda duerme la melodía. Solo espera la mano del artista. En la campana duerme el tañer festivo, solo espera a quien la toque. También en mi alma duerme la imagen de Dios, tan solo espera el trabajo de mi colaboración. Modelar con gran esmero la imagen de Dios en el alma, ligar mi entendimiento, mis inclinaciones, mis deseos, a su santa voluntad, ser consorte de la divina naturaleza, he aquí el ideal de mi vida. Ideal sublime. ¿Qué vale el alma sin Dios? El Hijo de Dios bajó del cielo por nosotros y por nuestra salvación, por nuestra alma. Todas las gracias del Señor, el primer latido y el último suspiro de su corazón sagrado. ¿Por qué? Por nuestra alma, Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el primero soy yo, dijo San Pablo, y tú, joven lector, eres también el primero, y todos somos el primero. Porque por cada uno de nosotros vino a la tierra nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué valgo yo sin alma? Los químicos hicieron un cálculo exacto de lo que vale el cuerpo del hombre. De la grasa que contiene podrían fabricarse 7 pequeñas pastillas de jabón. De su contenido de hierro podría fabricarse una llavecita. Su contenido de azúcar solo bastaría para una taza de té. Tiene fósforo en una cantidad que bastaría para fabricar 2. 200 cabecitas de cerillas y magnesio suficiente para hacer una fotografía. Computándolo todo, apenas si llega a unas monedas todo su valor. Esto es lo que vale, y nada más, el cuerpo humano. Sin el alma. El hombre sin el alma no vale ni siquiera unas pocas monedas.
¿Y con el alma?
Y con el alma. Vale más que el mundo entero. El mendigo harapiento vale más que todo el mundo.
¿Qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y luego perdiere su alma?
¿Qué horizontes se abren ante mi vista al oír estas palabras del Señor?
¿Es verdad, Señor? ¿También a mí me has dado tan gran tesoro?
¿También a tu débil y frágil hijo confiaste una cosa de tan alto precio como es el alma llamada a una vida eterna? Medita bien las palabras del Señor. No dice que una finca de 1000 fanegas, o un palacio magnífico, o una tonelada de oro, no iguala el precio del alma.
No.
Dice lo más que se puede decir, si ganare todo el mundo, todo cuanto hay en el mundo, fincas, palacios, oro y cuanto han creado desde los comienzos del mundo el trabajo, el arte y la ciencia. Todo esto en conjunto no equivale al precio de tu propia alma. ¿De qué servirán todos los tesoros, la ciencia más profunda, si sufre detrimento tu alma? Imagínate que llegas delante del Señor y le preguntas, Señor, ¿por qué te humillaste hasta ser niño pequeño y dependiente en la gruta de Belén? ¿Por qué fuiste hijo sumiso, laborioso, en la casa de Nazaret? ¿Por qué quisiste sufrir el dolor, los azotes, la corona de espinas, la muerte de cruz? Y el Señor te mira y te dice, por ti. Por tu alma. Por tu alma inmortal. Entonces, ¿se sigue de ahí que no puedo preocuparme de la vida terrena? Preguntas. ¿No me será lícito cuidar de mi salud? ¿No puedo tener ambición, esforzarme en el trabajo? ¿No puedo tener planes de conquistar el mundo?
No has entendido.
Se trata de que pases por la vida terrena y por todos los deberes de la misma de suerte que tu alma no padezca detrimento.
Por lo tanto, ¿no podrás tener ambiciones?
¿No deberás trabajar seriamente?
¿No tendrás que estudiar con ahínco?
Ya lo creo que sí. Pero sin echar en olvido la moraleja que nos brinda la siguiente frase latina, el que adelanta en la ciencia, pero retrocede en la moral, retrocede más de lo que adelanta. El que tiene buen oído para la música no puede sufrir una sola nota desafinada. El que tiene un alma para recibir a Cristo no podrá consentir el más leve defecto en la propia persona. Cuidado, los hombres de nuestro tiempo todo lo aseguran, seguro de casas contra incendios, seguro de inmuebles contra robos, seguro del jefe de familia para caso de muerte, seguro del trigo contra el granizo, seguro de buques para caso de naufragio, seguro de accidentes del trabajo para obreros.
¿Y tu alma? ¿Has firmado ya el seguro de tu alma?
¿Contra qué? Contra la condenación eterna. Un príncipe pidió en cierta ocasión al Papa San Benedicto XII una cosa que el Papa no podía permitir. El pontífice le contestó, si tuviera dos almas, lo permitiría. Pero como tengo una sola, no puedo permitirlo. Si tuviera dos almas podría exponer una de ellas al peligro de la condenación. Cuidado que tu alma en su ascenso no quede aprisionada entre las garras de las pasiones y en el laberinto, inextricable de las fuerzas desordenadas del instinto. Naturalmente, como en otros campos, así también aquí lo más dificultoso es el principio. Nos acostumbramos al bien lo mismo que al mal, y el galardón de la lucha perseverante será que, más tarde, nuestra voluntad se sentirá impulsada hacia el bien con la misma facilidad con que el carro recorre el camino ya trillado y los dedos del hábil artista se deslizan sobre el teclado. En medio de todas nuestras luchas sirve de acicate el pensar que la voluntad bien encauzada y adiestrada con un ejercicio continuo y una perseverancia constante, no solamente forma a los mayores deportistas, artistas y oradores, sino a la par sirve de vehículo al hombre para llevarle a las alturas de la perfección moral. El camino de la educación para una vida feliz consiste en el robustecimiento del carácter, en el amor al sacrificio, en el ejercicio de la mortificación, que nos hacen capaces de soportar varonilmente una vida con dificultades, llena de desgracias y privaciones o una época triste. La manera más eficaz, segura y meritoria para poder sobrellevar todas las contradicciones de la vida,
Es el amor a Jesús y a María en el fiel cumplimiento de la ley de Dios y de todas las obligaciones del propio Estado. Pues si tenemos en nuestra mente los ejemplos de paciencia que Jesús y María nos dieron, si recordamos cuánto debemos agradecerles por sus beneficios, si les pedimos que nos ayuden y fortalezcan con su gracia, si les amamos y queremos unir nuestras cruces de cada día a su sacrosanta pasión a fin de repararles por las ofensas que reciben y de alcanzar la salvación eterna de innumerables almas, entonces es fácil y agradable abrazar todos los sufrimientos que la divina providencia pone en nuestro camino, porque así tenemos la oportunidad de demostrarles que les amamos de verdad. Desgraciadamente, se educa para todo en la actualidad, menos para lograr una voluntad fuerte. Los jóvenes, en su mayor parte, al pasar del ambiente muelle de la educación familiar a la escuela, ya tienen una voluntad enfermiza, proveniente de tanto materialismo, de videojuegos inútiles y de falta de una vida de fe. Autodisciplina, abnegación, espíritu de sacrificio, son conceptos desconocidos para ellos. Y sin ellos, ¿cómo podremos dar un solo paso en el campo de una vida seria del espíritu? Este raquitismo de la voluntad es la causa de los continuos tropiezos que vemos en la vida espiritual de los jóvenes palmarianos. Muchos de los jóvenes están llenos de buena voluntad, quisieran ser buenos, pero no pasan más allá de la intención, porque para esto ya se necesitaría un esfuerzo de todas las energías. Por lo tanto, aprende a querer. Aprende a querer el bien. La divisa del joven ha de ser esta: me he comprometido a una vida virtuosa y santa, a seguir las huellas de Cristo y María. El ideal sublime de todo carácter, en ninguna parte encontramos un blanco tan seguro y elevado, y acicates tan poderosos para la autoeducación, como en considerar para qué fin ha sido creado el hombre. Hemos sido creados para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y después verlo y gozarlo en la otra. Tanto adelantarás en el camino del carácter ideal cuanto más imites a nuestro Señor Jesucristo. Habrás ya notado que, a través de 2000 años, centenares y millares de pintores procuraron dar vida en sus lienzos, con formas las más variadas, al rostro divino del Redentor. Cada artista puso a contribución lo mejor de sus fuerzas y de su talento para este trabajo, y con todo, no hay pintor en el mundo que haya podido reproducir con tanta fidelidad la semblanza del Señor como puedes hacerlo tú, si tienes el vivo anhelo de modelar en tu alma dúctil la figura del Salvador. ¿Por qué motivo la majestuosa figura de Jesús es un ejemplo tan magnífico para nosotros? Porque Él no es tan solo Dios, infinitamente superior a nosotros, sino que también es hombre. Si miras, día tras día, los ojos del niño Jesús, las incitaciones al pecado se vencerán. Si escuchas las palabras de Cristo, Maestro, el pecado perderá sus alicientes y la tentación su fuerza. Y si contemplas el rostro de Cristo paciente, el dolor perderá su amargura y se habrá quebrantado la rigidez abrumadora de los desengaños que la vida tiene, preparados también para ti. El mandato de Jesús dice: sed perfectos. Y esto no es una expresión poética. El honor más alto del alma cristiana es ser, mediante una imitación fiel, otro Cristo. El cristiano es otro Cristo. Qué dilatados horizontes de pensamientos nobles y confortantes abre ante mí esta palabra. Si yo soy copia de Cristo, si soy otro Cristo, entonces, qué puro ha de ser mi corazón, qué noble mi modo de pensar, qué disciplinado mi lenguaje, cómo he de vigilar cada una de mis miradas, cómo debo extirpar todos mis defectos. En una iglesia hubo un interesante monumento funerario. En el escudo del muerto se leía la magnífica divisa: eres capaz de más. Sí, es esta una divisa magnífica, digna de ser escogida como norte para toda la vida por un joven de bríos, noblemente ambicioso, que sabe sentir entusiasmo por los grandes ideales. Por excelente que haya sido mi trabajo, no descanso: eres capaz de más. ¿De más qué? ¿De conseguir más dinero, o más fama, o más popularidad? Pero en la hora de la muerte, ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Lo que entonces importa es haber amado mucho a Dios y haber cumplido su divina voluntad, y en esto sí que eres capaz de más, si te empeñas en ello. Eres capaz de ser más virtuoso y de amar más a Dios. Pero, ¿no me conducirá esto al orgullo, a la altanería? Preguntas, tal vez. No. Mucho más fácil es que se vuelva orgulloso el que se contenta enseguida consigo mismo. El no estar satisfechos con los propios actos, aunque buenos, y despabilarnos continuamente con esforzarnos en subir todavía más, es medio excelente para educarse a sí mismo. ¿Qué ambición debe tener un joven palmariano? La primera y principal es una ambición grande y determinada de llegar con seguridad al cielo. Y para conseguirla, tenemos que cumplir primero nuestra misión en la tierra. En el Palmar, la Santísima Virgen María dijo: «El Padre Celestial ha querido que sea este lugar la luz y la antorcha que ha de preparar a los hijos de la nueva Iglesia, de la Iglesia del triunfo de Cristo sobre las naciones. Este lugar es llamado a preparar a las naciones para recibir a Cristo glorioso, en la manifestación de su poder y su justicia. En una palabra, para recibir a Cristo Rey». Esto significa que todos los miembros de la Santa Iglesia Palmariana están llamados a participar en esa preparación y a luchar y sufrir por ese triunfo. El hombre ha de educar su voluntad para que se compenetre con la voluntad de Dios. Altísima escuela de santidad y de carácter, la más sublime que pueda haber, es la que nos hace exclamar con sentimiento sincero: «Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Hemos logrado la más valiosa autoeducación si tras nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, formulamos la pregunta: «Señor, ¿ha sido de veras tu voluntad lo que he hecho, lo que he dicho? ¿También lo querías tú de esta manera?». Y esta educación del carácter has de empezarla, hijo, ya ahora. En la edad madura sería tarde. El buen carácter no se forma en el vaivén de la vida. Al contrario, quien llega sin carácter firme al ajetreo del mundo, pierde hasta lo poco que haya podido tener. El ejercicio de la voluntad es prestar ayuda al espíritu en la guerra que ha de sostener contra el dominio tiránico del cuerpo. Quien se incline a cualquier deseo que se asome en su instinto sin decir una palabra, perderá el temple de su alma y su interior será la presa de fuerzas encontradas. Ahora comprenderás la palabra del Señor: el reino de Dios se alcanza con mayores esfuerzos. Y los que se esfuerzan lo consiguen. Durante la Primera Guerra Mundial se repitió mucho el lema: la mejor defensa es el ataque. En efecto, quien empieza la ofensiva ya lleva gran ventaja. También en el gran combate del alma conservarás tanto mejor la gracia cuanto más ataques. Has de atacar día tras día, aunque no sea más que en pequeñas batallas, al ejército enemigo, que tiene sus reales escondidos en tu interior, y cuyo nombre es pereza, comodidad, desamor, capricho, glotonería, curiosidad. La vida cristiana es una mortificación continua, una lucha sin sosiego, la guerra de libertad del alma, que dura hasta el sepulcro. ¿Dónde se libra la batalla? En nuestro interior. ¿Quién lucha y contra quién? El bien y el mal, el ángel y la bestia, están frente a frente. ¿Quién no sintió en sí estas dos fuerzas antagónicas? Al principio no fue así. El cuerpo era siervo fiel del alma y el alma hija obediente de Dios. La vida era como un día de mayo lleno del esplendor del sol, sin una nube. Pero muy pronto llegó el momento de desgracia, el momento en que el primer hombre cometió el pecado. ¿Y entonces? Es como si algo se hubiese roto en el universo. Desde aquel momento el cuerpo lucha contra el alma. El alma es un águila, que sueña con aire puro, con bosques, con cimas de montañas, que se lanzaría de buen grado hacia las alturas vivificantes, pero se ve cogida en la jaula de los instintos pecaminosos y se agita y revuelve en su cárcel. Desde el momento en que el hombre se rebeló contra Dios, su corazón se trocó en nido de serpientes. Mas la expresión es algo fuerte, quizás sería mejor decir de esta manera: se transformó en erial estéril. El erial, con el debido cuidado, se puede trocar en tierra labrantía, que da trigo, flor, vida, pero si lo descuidan crecerán en él espinas, cardos, malas hierbas. Toda tierra dará espinas y malas hierbas si no se la cuida debidamente. Toda alma se corrompe si no es tratada con esmero. La voluntad es como una semilla sembrada en tu alma, si la cuidas con esmero y haces que se desarrolle, crecerá y será un roble que resista los huracanes, pero si la descuidas, hasta las hormigas de las pequeñas faltas podrán roerla. La libertad de espíritu solo puede ser galardón de pequeños esfuerzos constantes, animosos, de una labor lenta, de una continua autocorrección. Por esto caminan a nuestro derredor tantos hombres que arrastran las cadenas del pecado, porque muchos son los que temieron aceptar el duro trabajo de los esfuerzos cotidianos. Podría, si quisiera. Pues quiérelo. Pruébalo. Quien desea ser hombre serio, ha de quererlo seriamente. Del quisiera, al querer verdadero va la misma diferencia que de los perritos falderos a los perros que guardan la casa. Aquellos raquíticos perritos no saben ni morder ni ladrar, no hacen labor de provecho, tan solo comen, lloriquean y cuestan un montón. El perro que guarda la casa no lloriquea, sino que ladra con fuerza y cuando es necesario muerde al huésped inoportuno. Así también el joven que tiene voluntad no lloriquea, sino que ladra a las tentaciones de la pereza y del pecado. Las muerde para espantarlas y hacerlas huir y se agarra al blanco prefijado hasta que lo logra. ¿Y cómo se hace esto? Hazte, por ejemplo, la pregunta, ¿quieres tener las mejores notas? ¿Quiero? Pues bien, díctate órdenes a ti mismo, media vuelta a la derecha. Es decir, señorito, toma enseguida la lección de mañana, pero enseguida y no, ya lo empezaré la semana que viene y 1-2, 1-2, adelante con esta lección. Tu mesa de trabajo es el yunque en que fraguas tu porvenir. ¿Quieres ser puntual en el rezo? Quiero. Entonces empieza a rezar esta misma noche. Pero tengo muchas lecciones. No importa. Siempre tendrás 5 minutos. Y por la mañana hay que ir a prisa para llegar a tiempo. Bien, pues ¿qué dificultad hay en que te levantes 5 minutos antes? ¿Quieres ser virtuoso? Quiero. Entonces ejercítate en las virtudes cristianas, la humildad, generosidad, pureza, paciencia, templanza, y sobre todo en la caridad, en el amor a Dios. El carácter firme, la entereza moral, es el resultado de la lucha ardua de la autoeducación, de la abnegación, de la batalla espiritual sostenida con virilidad. Joven, por muy fogoso que sea tu temperamento, por mucho que sientas las exigencias tiránicas de los deseos instintivos, y aunque estos te acometen con vehemencia de bisonte, no te vencerán, si tú no quieres ser su esclavo. Si es vehemente la corriente de tu vida, opón fuerza de voluntad. Ya sabes que es posible remar contra la corriente, aunque sea muy fuerte. Has de estar constantemente sobre aviso, ya que en estos momentos te juegas todo tu porvenir, y sobre todo tu felicidad eterna. Y bien vale estos rudos combates la posibilidad de asegurar el gran tesoro que es tu objetivo en los años juveniles. La escuela actual olvida demasiado la formación del carácter, de la fuerza de voluntad del joven, y la vida espiritual. De ahí la triste realidad de que entre los hombres formados abunden también más las cabezas instruidas que los templos de acero, de que haya más ciencia que religión. Y, sin embargo, el basamento del Estado, su piedra fundamental, no es la ciencia, sino la moral intacta, no la riqueza, sino el honor y la espiritualidad, no la vileza, sino la virtud. ¡Qué triste espectáculo ofrece un joven sin voluntad! Sea lo que tenga que hacer, le cuesta un esfuerzo enorme solo el poder pronunciar el sí o el no. Y no hablemos siquiera de cómo va a emprender la cosa una vez decidida. No logra tener principios, ni un modo de pensar independiente, ni siquiera cuando va a las clases superiores. Ni cuando es hombre hecho. Espía siempre al otro para ver lo que hace y él hace lo mismo. Un joven de este jaez es un muñeco sin voluntad, es un niño de pecho con pantalones largos. Teme tan solo a Dios y a tu conciencia. Es una suerte si puedes pronunciar, cuando es necesario, el no enérgico. No. Has de decir a tus compañeros cuando ellos te incitan a cosas prohibidas. No, has de gritar a tus instintos cuando ciegamente te acucian. No, has de gritar a todas las tentaciones que, con adulación, quieren envolverte en sus telarañas. En estos tiempos la corrupción del mundo ha llegado a un extremo tal, que, para conservar la gracia de Dios en tu alma, es preciso que te aísles de ese ambiente asfixiante. Claro que lo mejor es refugiarse uno en la vida religiosa, que es la antesala del cielo, en donde no tendrías que ver ni saber nada de la maldad del mundo, sino dedicarte a salvar almas y reparar a Dios. Pero mientras no tengas esa felicidad, tienes que quedar firmemente agarrado a la roca de la Iglesia, firme en la fe y en la moral, para que nunca caigas como tantos apóstatas palmarianos que por su propia culpa van por el camino del infierno. En estos tiempos abundan los peligros para el alma, y los jóvenes, para no quedar influenciados ni manchados por el mal, tenéis que acudir a la oración, a la frecuencia de los sacramentos y a la lectura espiritual, para alcanzar fuerzas para rechazar las tentaciones del mundo y perseverar en la fe. Estad vigilantes, porque el demonio empieza con cositas que parecen insignificantes, pero que encaminan a la perdición. Huid de las vanidades del mundo y de las conversaciones de esa gente mundana que se divierte con chistes obscenos, y música sensual con letra escandalosa. Todo esto es terrible a los ojos de Dios, y habrá que pagarlo en esta vida o en la otra. Quien pregunte continuamente, ¿qué dirán de esto los hombres?, no tiene todavía un carácter autónomo, sino es un esclavo del respeto humano. Y no temas tanto a los hombres de palabra ruidosa. Si levantas la voz con valentía en defensa de tus principios, verás, no una, sino muchas veces, cómo va retrocediendo tu enemigo. No es un toro bravo para atacarte con sus astas, más bien es un caracol gigantesco que, al primer toque de algo recio, se oculta, con cuernos y cabeza, en su propio escondrijo. No temas a nadie, teme tan solo perder la gracia de Dios. No encaja con el carácter recio el abandonar por miramientos humanos, por miedo a habladurías o a la ironía, cualquier cosa que te prescriba o apruebe tu conciencia. Quien es prisionero de su conciencia es prisionero de Dios, y la mayor libertad es ser prisionero de Dios. La pasión, en sí, ni es buena ni es mala, es una inclinación vehemente del ánimo. Su valor depende de que se ponga al servicio de la virtud o del pecado. Sin grandes pasiones no habrían existido grandes hombres ni grandes santos. Cuantas más sean las energías de que dispone nuestra voluntad, tanto mejor. Lo principal es que tengamos puños de hierro para manejarlas. El combate contra los instintos desordenados es un domar continuo que tú también, hijo, has de cumplir día tras día. El joven que se preocupa de su carácter nunca excusará sus faltas diciendo, es en vano. Yo soy así, ya nací con este temperamento, sino que trabajará sin tregua en el perfeccionamiento de su alma, como hizo San Francisco de Sales. Repite, por lo tanto, muchas veces para tus adentros, aunque moren fieras en mí, llegaré a dominarlas. No me resigno a ser como sería según mi temperamento, sino que he de ser como yo quiero, como Dios quiere que sea. Hay una leyenda muy interesante de San Columbano, el revangelizador de Suiza. Toda su fortuna consistía en un manso borriquito. En los viajes apostólicos iba el jumento detrás del santo, llevando el modesto bagaje. Al pasar un día junto a un bosque enmarañado, sale repentinamente de la selva un oso y le destroza al burro. ¿Y qué hizo el santo? Se fue derecho al oso y le cargó el bagaje. Ah, hermano, tú has matado a mi borrico. Pues bien, ahora habrás de llevar tú mi equipaje. Y ved ahí que la fiera, aún bañada con la sangre de la víctima, inclinó la cerviz y en adelante sirvió a su señor como un manso cordero. No te quejes, pues, nunca de que eres muy apasionado, fogoso, precipitado, ambicioso, vivaracho, etcétera. Amansa el oso y úncelo a tu carruaje. La pasión en sí misma no es una plaga, lo es tan solo la pasión desenfrenada. La pasión bien aprovechada es la que da temple a la voluntad. Solo quien persigue apasionadamente un fin noble podrá vencer todos los obstáculos. Las pasiones son corceles fogosos en el carro de tu vida, si las dejas en libertad, te arrastran al precipicio. Si llevas con mano firme la rienda, te harán volar magníficamente hacia tu fin. Si tu temperamento es fogoso, eso aún no es pecado. Te asalta una infinidad de tentaciones, eso aún no es pecado. Has de luchar contra tus malas inclinaciones, eso aún no es pecado. Por muchas faltas que descubras en ti, no ceses de luchar contra ellas. Pero si mi temperamento es tan apasionado. No importa. La pasión es un peligro grande si la dejas con las riendas sueltas, pero es un valor precioso si la refrenas con mano firme. Si la voluntad resiste, la tentación vencida se nos imputa como gran mérito. Muchos jóvenes y estudiantes han tenido que sostener una pelea ardua contra sus malas inclinaciones. Alguno ha de luchar terriblemente contra los millares de tentaciones de la concupiscencia, otro, contra la precipitación de la ira, el tercero, contra el orgullo. Necesitas la oración para infundirte ánimo para proseguir la lucha. Por muchas veces que reincidieres, no te desesperes y no pierdas el ánimo. pero cuando sé de antemano que no podré vencer, objetas. Espera un momento. Colocan sobre tu mesa un vaso lleno del más fuerte veneno y te dicen, si quieres, puedes bebértelo, si no quieres, puedes dejarlo. Les contestas riéndote, aunque esté aquí 100 años, no lo beberé. Observa que no has dicho, no quiero beberlo, ¿no? Pues, ¿qué dijiste? No lo beberé, no y 1000 veces no. ¿Qué seguro estás, y qué natural te parece? Acabas de descubrir que a pesar de todo hay en ti una voluntad triunfante, firme como la roca. Y este descubrimiento te salvará la vida del alma, con tal que actives la voluntad en el combate contra tus inclinaciones pecaminosas. La inclinación al mal existe en todos los hombres. Todos hemos de luchar con denuedo contra los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza. Si ahora luchas con vigor varonil contra el mal y sabes decir un no firme a la tentación, combates, no solo por ti mismo, sino también por tus hijos y por tus nietos, cuya lucha por el bien será mucho más fácil que la tuya. Tu combate heroico les habrá facilitado la tarea. Puedo. Quiero. Adelante. Principio interesante de la física es la ley de la gravedad. Según ella, el cuerpo que cae de la altura no se acerca al suelo siempre con la misma velocidad, sino que ésta va aumentando. Esta ley rige también en el orden moral. Hay de aquel que guiña el ojo al pecado y empieza a platicar con él. El que empieza a bajar la pendiente va deslizándose cada vez más, y cae con tanta mayor fuerza cuanto más ha bajado por la pendiente. No parece sino que unos brazos misteriosos salen de la tierra, del fango, del pantano, y atraen al desgraciado que no fue bastante fuerte para salvarse del primer paso en falso. Cuando el traje empieza a rasgarse, se ha de coser inmediatamente. De lo contrario, se rasga más. Si hay una rendija en el dique, tiene que ser cerrada inmediatamente, porque, de lo contrario, las aguas rompen el dique y lo arrastran todo. En unos jóvenes, un comienzo de avaricia puede ser la pequeña grieta, en otros, el sensualismo que asoma, la vanidad, la ambición de poder, la pereza, la caza de placeres. La perdición se debe casi siempre a que ni los padres, ni los educadores, ni el mismo interesado, lo toman en serio. Muchos hombres modernos no sienten el deseo de limpieza espiritual con la misma fuerza con que lo sentían los paganos de Roma. En la antigua Roma se encontraban a cada paso lugares para la purificación religiosa, donde el pagano, consciente de su pecado, buscaba con afán la liberación de su alma. El mal del hombre moderno es que, a pesar de tener por lo menos tantos pecados como el pagano, no siente la conciencia de su culpa, muerto como está hasta el deseo de purificación. ¿Todos somos pecadores, tenemos conciencia de ello? Aquel que emite un juicio impregnado de desamor. Aquel que es reo de mentira, de envidia, de sensualidad, oye, por lo menos en los momentos de sosiego, ¿la voz acusadora de la conciencia? Es la desgracia de nuestro tiempo, la pérdida de la noción del pecado, en un mundo materialista, sin fe, sin esperanza, sin amor a Dios, un mundo que da las espaldas a su Dios y Creador, y se niega a servirle. Querido joven, ¿aborreces el pecado? ¿Sientes desasosiego, intranquilidad después de tus caídas? ¿Anhelas la purificación? Eres muy meticuloso si se trata de la limpieza de tus uñas. Empleas mucho jabón, no consientes que tus manos estén sucias, que en tu vestido aparezca una sola mancha, que haya barro en tu cuarto. Pero allá dentro, en tu alma, ¿miras con tanto horror el polvo, el barro, las manchas? ¿Oh? Todas las veces que nos lavamos las manos o cepillamos nuestros vestidos tendríamos que preguntarnos, ¿estoy tan limpio por dentro? Leemos la historia cultural de la antigua Roma y no queremos creer a nuestros ojos al ver el sinnúmero de sacrificios expiatorios que allí se ofrecían y lo viva que era en aquellos paganos la conciencia del pecado. Si los hombres guardasen los 10 mandamientos. Cuando se coloca una brújula en un buque de guerra, se la aísla cuanto se puede de la influencia de las corrientes magnéticas que se producen en el casco metálico del buque. En el camino de la vida, la conciencia humana es la brújula, las corrientes que se originan en el cuerpo, las inclinaciones al mal, pueden fácilmente desviarla de la debida dirección y empujar por camino falso nuestra vida moral si la brújula no está fija en un punto firme y aislado, por encima de todas las corrientes y olas alborotadas, por encima de los incentivos rebeldes y falaces del instinto. Si no es Dios quien señala el criterio de moralidad, sino que lo designan los hombres, entonces muy mal parada quedará la moral. Porque lo que a uno le parece pecado, podrá parecer a otro virtud. De la misma manera que las leyes de la naturaleza sirven de base al mundo material, así los mandamientos de Dios son el fundamento de la vida humana. Dios no nos ha dado los 10 mandamientos para vejarnos, para intranquilizarnos ni para menguar nuestro ánimo y alegría, sino para nuestro propio bien. De ello depende tu felicidad o tu perdición eterna. El decálogo viene a constituir la base de la recta convivencia humana, hasta el punto de que, si Dios no lo hubiese promulgado, los hombres se habrían visto obligados a inventarlo. No ha de mirarse como freno de la libertad humana, sino como baluarte para una vida digna del hombre. Amar a Dios sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento. Por consiguiente, servir a Dios significa ser hijos y amigos de Dios. El decálogo es, por lo tanto, riqueza, ventaja, bendición del linaje humano, algo muy sublime. ¿Qué sería esta pobre y mezquina vida terrenal si todos los hombres cumpliesen con escrupulosa conciencia estos mandamientos? No necesitaríamos más cárceles, ni policía. Ni habría manicomios, ni hogares destruidos. No tendrían que ponerse candados en las puertas, ni sería menester el trabajo de los inspectores en los tranvías. No habría felicidad traicionada. Ni inocencia pisoteada, ni ancianos padres abandonados en la miseria. Ni artículos difamantes en los periódicos. Y no habría más guerras. Oh, Dios mío, cuántas cosas cambiarían si los hombres os sirviesen de veras a vos, nuestro Padre. Si guardasen fielmente los 10 mandamientos. No estamos en la tierra para gozar de la vida. Jesucristo hubiera pasado con preferencia todo el día sumido en meditación, adorando a su Padre celestial. Y lo hacía en los momentos oportunos. Mas, cuando era hora de trabajar, no vacilaba ni un solo momento en hacer todo cuanto se le mandaba, porque sabía que, bien rezando, bien trabajando, en todos los casos cumpliría su deber. Y el cumplimiento del deber es servicio de Dios. Deber. El cumplimiento del deber exalta a individuos y a pueblos, mientras que la negligencia en el trabajo los conduce a la bancarrota. Los pueblos que cumplen su deber a conciencia resisten triunfantes los asaltos, mientras que los holgazanes corren a su propia perdición. El cumplimiento del deber no ha de depender nunca del humor. El deber diferido, de hora en hora, va adquiriendo cada vez más el aspecto de un fantasma y su figura amenazante llega a envenenar todas tus alegrías. Quien tiene deuda, que pague cuanto antes. No olvides nunca esta sencilla regla: antes, el deber, después, las diversiones, o, primero la obligación, después, la devoción. Muchos jóvenes se quejan de que no tienen suerte, que nada les va bien, y, sin embargo, en la mayoría de estos casos no se trata más que de un solo defecto. Para ellos lo primero son las diversiones. Después sigue un gran paréntesis y allá, muy atrás, viene a trote cansado el deber. A ti, hijo, quizá no te esperen deberes militares, pero te espera el gran deber de la vida. Tienes deberes con Dios, con tus prójimos, con la iglesia, con tu patria. Quizá te parezca algo dura la siguiente frase, no obstante, es el único principio decoroso para un hombre honrado. No estamos en esta tierra para gozar de la vida, sino para cumplir nuestros deberes y todo cuanto Dios espera de nosotros. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y que cumpla su obra, hemos de repetir todos. Es lo que dijo de sí mismo el Redentor del mundo. Que nuestro manjar sea hacer la voluntad del Padre Celestial. La penitencia del pecado original es que todos los hombres trabajen con sudores. Y para que tal penitencia resultase más fácil, Jesucristo nos dio el ejemplo más brillante, pasando en trabajos los 33 años de su vida, siendo así que a él no le rozó el pecado original. El trabajo, en sentir de los paganos, era algo degradante, indigno de un hombre libre. Fue tan solo el cristianismo quien tributó el honor debido al trabajo, al enseñar que lo que ennoblece al hombre es justamente el trabajo. El cristianismo mostró a la humanidad la gran fuerza que late en el trabajo para unirnos a la voluntad de Dios y, para desarrollar la vida interior. El trabajo fortalece en gran manera la voluntad, porque exige dominio de sí mismo, abnegación, perseverancia. quien posee una voluntad bastante fuerte para trabajar con perseverancia, con concienzuda puntualidad, no encontrará gran dificultad en mostrarse fuerte al tener que refrenar las pasiones, cosa bastante difícil para un hombre holgazán, que realiza su trabajo con negligencia y descuido. El hombre ha de trabajar, no importa si su trabajo es corporal o espiritual, pero, de un modo o de otro, todos hemos de participar en el trabajo con que la humanidad va cumpliendo el mandato del Creador. Quien no quiera trabajar, tampoco coma, decía el apóstol San Pablo. Han de trabajar no solo quienes se ven obligados a ganarse la vida mediante el trabajo. Por más rico que seas, aunque tengas todos los tesoros que se te antojen, has de trabajar. De la inactividad nace el retraso espiritual, y su consecuencia es la ruina moral. Dios nuestro Señor no dividió a la humanidad en dos grupos, el grupo de los que se divierten y el de los que sufren estrecheces, el grupo de los holgazanes y el de los trabajadores. ¿Acaso ahora, cuando tú vas a caza de aventuras, se descoyunta en el cumplimiento del deber un hombre que lucha? Dinos, pues, ¿crees tú que ante Dios tenéis los dos el mismo valor? ¿Puedes pensar con tranquilidad en la rendición de cuentas si no has trabajado en tu vida? ¿Te acuerdas de lo que dijo Jesús al dueño de la higuera estéril? Mira, 3 años hace que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar lugar en la tierra? Es muy difícil conservar el justo medio en todas las cosas, por lo tanto, también en el trabajo. Y por esto vemos, junto al grupo de los holgazanes, el de los hombres máquinas, esclavos de la máquina y de la técnica, los que no divisan más blanco que el dinero, mientras se matan poco a poco, con un cálculo frío, glacial, se va entretanto consumiendo en ellos todo ideal. Se muere la religiosidad, se petrifica el corazón, se extingue el espíritu. Pobres hombres máquinas. Trabajan, y tanto como trabajan, pero no según el plan y ejemplo del Señor. Hay trabajo que es trabajo de esclavos, es el servicio de galeras de la generación que no conoce a Dios, y hay trabajo que es como una misa, es el trabajo del cristiano. Si trabajo según la voluntad de Dios, entonces se transformará en altar mi escritorio, en altar el horno de la cocina, en altar el barreño de lavar, en altar la máquina de escribir, y en acto de culto el trabajo pesado, duro, que cansa y hace brotar el sudor de la frente. Es cosa que espanta el ver cómo muchos jóvenes que en sus tiernos años inspiraron las más risueñas esperanzas, se desviaron más tarde y marcharon por el camino del pecado, porque,